La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y también en la semana, está bueno que lo puedan escuchar los programas porque están subidos a la página web de Radio Cultura, ¿no? Y acá, bueno, todos los sábados en vivo de 5 a 6 de la tarde. ¿Cómo están? Les cuento que acá estoy acompañada de un locutor de lujo.
Ya me haces sonrojar.
Sí, claro que sí. Bueno, Cristian Magnífico, qué apellido.
No, por favor, bueno.
Impresionante, magnífico, sí. Magnífico. Bueno, interesante.
No están dormidas, es magnífico.
Escúchame, tal cual, es así, es real. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, ¿sabes, Cris? Bueno, tenemos un poco de política y bueno, porque estamos en un año electoral. Y está bueno poder informarnos, ¿no?
Informarse y ponerse serios un poco con el asunto.
Exacto, porque tiene que ver un poco con nuestra realidad, con el día a día, y bueno, en la condición y también en cuanto a nuestro bienestar, ¿no? Calidad de vida. Les cuento que también vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que tenemos que estar atentos, porque tiene que ver con, y bueno, viste, las adicciones, que sabemos que son un flagelo para todos, específicamente también los adolescentes, ¿no? Que es un tiempo en el cual hay tanta fragilidad, vulnerabilidad, ¿no? Y en este caso, bueno, la autoestima que es fluctuante, entonces es como que hay también posibilidades de caer en ciertas prácticas y pruebas, exploración, aventuras en este tiempo. ¿Y de qué se trata esta droga, no? La droga que tanto se está comentando sobre, Pedra. Casi la droga zombie, también se la llama, que hoy vamos a tratar el tema con un especialista. Así que ahora, en unos instantes, vamos a comenzar con esos temas y, por supuesto, todo lo que nos trajiste para hoy que tiene que ver con actualidad también. Pero ahora hacemos un breve corte y arrancamos sexta. Ya estamos transitando la sexta temporada, ¿sabes?
Un montón de tiempo esto. Muy bien.
Sexta temporada de Vocación Positiva en Radio Cultura y les deseo un hermoso sábado. Quédate ahí, no te muevas. Ya volvemos. Now I'm see-through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you, ooh, baby. I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world. See, it's you, baby. Qué linda tarde de sábado. Estamos acá en Vocación Positiva Radio Cultura y les cuento que estoy en comunicación con Roberto García Moritán. Es empresario, político, legislador de la ciudad de Buenos Aires, diputado porteño, por supuesto, y bueno, también por Republicanos Unidos. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por llamarme.
Al contrario, un placer escucharte. Bueno, y acá estamos, ¿sí? En la radio, una tarde de sábado, interesante para informarnos y que nos cuentes un poco, ¿no? Porque nos están escuchando varios alumnos, estudiantes universitarios, varios oyentes que quieren saber un poco. Primero, ¿nos querés contar de qué se trata Republicanos Unidos y cómo fue que te identificaste con este espacio, Roberto?
Republicanos Unidos pretende ser, y perdón, lo digo con humildad, pero es una realidad,
sí,
el ser el partido político más moderno y democrático de la Argentina.
Me encanta.
Yo puedo decirlo con mucho orgullo. Nosotros, para poder ser candidato, tenés que ser afiliado, y cualquier afiliado puede inscribirse y competir, y si se esfuerza, él junta los avales y los afiliados suficientes, puede ser merecedor de ser parte de la lista y ser candidato de Republicanos Unidos. No tenemos el personalismo típico de la vieja política, no hay listas sábanas, acá las posiciones se ganan, se compiten, y en ese sentido creo que somos un partido liberal de verdad y diferente.
Bien.
¿Y por qué me metí? Porque yo ya venía trabajando en toda la introducción que hiciste, que fue muy generosa, te agradezco. Te faltó una cosita de la cual yo me siento muy orgulloso, que es que soy fundador de una ONG.
Contá.
En la que yo venía trabajando mucho, que se llama Asociar.
Ajá.
Y es de esa manera que yo me involucré en el mundo de la política, y a partir de ese trabajo que hicimos, sobre todo en la pandemia, que fue muy intenso, en una lógica inversa al asistencialismo, ¿no? Nosotros entrábamos a los barrios populares y trabajábamos el desarrollo del potencial de
cada
individuo, le dábamos herramientas de trabajo, desarrollos socioproductivos, y eso fue lo que me hizo entender que esto iba a ser parte de mi camino el resto de mi vida, y me invitaron a participar de Republicanos Unidos, a encabezar la lista de legisladores en la elección del 21, y me animé, me parecía que era un gran momento para que le dedicara el tiempo y mi vocación a este país que tanto necesita que lo saquemos adelante.
Qué bueno, me gusta esto que decís, que es democrático, que es abierto. Ahora, claro, vos estabas comenzando estos primeros pasos, tuviste momentos en los cuales dijiste, ay, yo acá no puedo seguir, esta gente me está volviendo loco. ¿Te pasó alguna vez?
Y sí, ¿qué te parece? Nos pasa a todos los días.
Ay, sí.
Mirá, te lo voy a decir. Primero, como pyme, los días a día son difíciles. Mirá que somos entusiastas por naturaleza. Nosotros invertimos nuestro capital, arriesgamos lo nuestro, le dedicamos muchas horas de trabajo, tenemos vocación por crecer. Los emprendedores son el motor productivo de los países y deberían ser un poco más escuchados. Y sin embargo, en Argentina, ante las burocracias, las regulaciones, la presión fiscal, las complejidades de nuestras leyes laborales, hacen que el día a día sea bastante complejo y que no te permitan de todo desarrollar tu potencial. Y como individuo te puedo decir que le puedo agregar una cuestión que es peor todavía, que es más triste, es la que la sensación de abandono, de la tristeza de convivir, de tener que acostumbrarnos a convivir con el miedo.
Sí.
Y eso creo que terminó siendo mi último impulso para decir que para mí había una era que ya se había terminado, había un momento en nuestra historia que sale una traza y ponernos de pie, y eso fue lo que me terminó de empujar, ¿no? El estar cansado de vivir una sociedad que tiene miedo y tener ganas de que reaccione una vez por todas, y yo con ganas de predicar con el ejemplo.
Qué bueno, porque en lugar de paralizarnos frente a ese miedo, al contrario, es como que vos, bueno, te da como empuje, ¿no? Qué bueno eso, Roberto. Todos necesitamos un poco, ¿no, Cris? ¿No es así?
Sí. ¿Qué tal, Roberto? Te habla Cristian Magnífico. Y
muchas gracias.
Un gusto, la verdad. Me hiciste volver a creer en el amor, tengo que decir. Cuando vi tu casamiento, vi todo por internet, bueno, la verdad.
Se apareció el cholulo.
Sí, sí, no, hermoso, hermoso. Pero quería preguntarte, como, entre comillas, representante de la juventud, ¿qué es lo que vos le dirías a algún joven como para que te vote a vos y por qué sería que te tiene que votar a vos o a tu espacio?
Él es candidato para jefe de gobierno de la ciudad, ¿no es así, Roberto?
Sí, es perfectamente. Bien. Y te digo una cosa, Cris, te agradezco la referencia porque esa pequeña distinción que hiciste en relación, primero, loco de amor por mi mujer, con lo cual está dispuesto a hacer eso y mucho más, pero tiene que ver un poco con qué soy y qué vengo a representar. Yo vengo a representar a los que se animan, a los valientes, a los que tienen ganas, a los que empujan, a los que revaloran el esfuerzo, el mérito, el lugar del individuo y quiere potenciarlo. Y
claro,
y
a los líderes.
La vida como merecemos vivir la vida. Y creo que si tuviera que hablarle a los jóvenes directamente y pedirle su voto, lo haría principalmente explicándoles que soy distinto, que vengo de afuera, que soy pyme, que soy un laburante, que me hice de abajo, que tuve momentos buenos en mi vida, llenos de éxito, y tuve momentos malos, de verdad, llenos de frustración, y aprendí a levantarme, y aprendí a ponerme de pie, y a recomponerme, y a agradecer, y a pedir perdón, y a asumir mis errores, y aprendí a liderar de forma vertical. Aprendí la importancia del detalle, de la consideración, del ejemplo. Yo creo que vengo a renovar la política. Vengo dentro del sistema a proponer una alternativa valiente, comprometida, con mucha vocación de servicio y con ganas de verdad de cambiar las cosas. De la política por comodidad, por confort, por inoperancia o por inmoralidad, no tiene ganas de modificar y yo estoy dispuesto a romper.
Qué bueno. Escúchame, Roberto, un poco de diagnóstico, a ver, aunque sea breve, ¿cómo estás viendo la situación? Y también pronóstico, ¿no?
La veo muy difícil, para serles sinceros. Nosotros tenemos una batalla cultural compleja a llevar adelante, que tiene que ver con una proporción importante de nuestra sociedad que todavía cree en el pensamiento mágico, que le da la espalda a la información y los datos, sino quieren reconocer lo más obvio, que es lo mismo que pasa en un negocio, que pasa en nuestras casas, que pasa en un club o que pasa en un gobierno o en un país, que es que si uno gasta más de lo que tiene, te terminás empobreciendo, porque si empezás a beber y empezás a tener que acortar tus posibilidades y recortar en los lugares donde uno puede progresar y crecer y potenciarse. Y me parece que el primer error está en que muchas veces esta idea de más libertad o más Estado se engaña con cuestiones, romantizando cuestiones técnicas y quitándoles el valor de referencia real a la información que tiene que ser útil para tomar decisiones. Nosotros tenemos que madurar una vez por todas, tenemos que entender que no se puede vivir de espalda a la verdad, no se puede vivir siempre de la parte emocional. Hay un momento que la inteligencia tiene que prevalecer y la acción tiene que actuar en función a lo que haya que hacer para que estemos mejor. Lo único que genera riqueza en un país es el trabajo, el esfuerzo, son las empresas competitivas las que logran rentabilidad. Y si vos no tenés empresas que logran rentabilidad, no tenés empresas que contraten y dan trabajo. Y si no tenés empresas que dan trabajo, no tenés un pueblo trabajando. Y si no tenés un pueblo trabajando, no tenés un pueblo aportando y colaborando con las necesidades estructurales que tiene el gasto público. Y esto es como una especie de espiral negativo que hace que estemos atrapados en relatos y miseria.
Tal cual, quedan ahí atrapados también en ese asistencialismo que dijiste al comienzo, ¿no? Y eso les quita libertad.
Mira, te voy a decir una cosa, pero te voy a decir bien por la positiva.
Sí.
Yo quiero que nosotros cambiemos muchas cosas, entre ellas las complejidades burocráticas, quiero que bajen los impuestos y quiero que un juicio laboral no le funda el negocio a un comercio ¿Sabes por qué quiero todo esto? Porque quiero que haya mucha gente que viva lo que vivimos nosotros, que es espectacular. Yo amo laburar en mi pyme, amo ir y comprar lo que vamos a servir, lo que vamos a vender en gastronomía, y me encanta pensar el menú, y me encanta probar los platos nuevos, y me encanta cuando viene alguien, se sienta en mi mesa y me dice lo bien que la pasó, lo rico que comió, y se va con una sonrisa. Yo quiero que los argentinos se vuelvan a animar a invertir en la Argentina. Quiero que todos entiendan lo fantástico que puede ser la vida cuando uno le va bien con su propio negocio. Yo quiero que todos vivan y puedan lograr esa meta de tener una vocación, soñar una profesión y poder cumplirla. Yo quiero que nuestros jóvenes piensen un proyecto y se dediquen a ese proyecto en Argentina.
Claro.
Y eso se puede lograr muy fácilmente, porque somos un país con enorme potencial, hay de todo, lo que se te ocurra, y no voy a caer en lo obvio del litio, la segunda reserva de gas del mundo, 5.000 kilómetros de costa marina, Vaca Muerta, la pampa húmeda, los minerales. Voy a hablar solamente de los recursos humanos. Nosotros tenemos gente muy inteligente en Argentina. Los gerentes generales de las empresas más importantes en las ciudades más importantes del mundo son argentinos. Solo necesitamos las condiciones propias para poder destacarnos. Y lo único que necesitamos es que cuando vos tenés un pequeño emprendimiento y necesitas un crédito, lo puedas tener para poder crecer y comprar equipamiento. Y que cuando vos inviertas en tu negocio, haya clientes que puedan consumir tu producto y vos tengas una oportunidad de venderlos. Y quiero que, si te va bien, te animes a apostar a abrir un segundo local y a contratar un empleado. Y algún día pensar en este negocio y dejárselo a tus hijos, y que esto dure durante muchísimos años y que volvamos a tener esos negocios de 100 años.
¿O es no? Que en algún momento fuimos así, ¿te acordás?
Claro. ¿No son lindísimos esos bodegones de 100 años?
Sí.
Los vas, esos cafecitos donde tienen las tazas todavía originales y los mozos se visten igual.
Sí.
¿No es lindo eso?
Y bueno, pero quizás también puede sonar un poquito romántico, ¿no? Porque la realidad que se nos impone a veces es como muy vertiginosa. Te quería consultar, y les cuento a todos que estamos en comunicación con Roberto García Moritán. Él es político de por Republicanos Unidos. Y eso te quería decir. Escúchame, para tener un poco más de fuerza, ¿ustedes no deberían juntarse un poco más con la oposición?
Sí, y lo que te puedo decir por mi corta experiencia en la política es que hay algo muy dañino en la política, que es el narcisismo.
Claro.
Ya las relaciones humanas son complejas. Yo he transitado por mundos de poder y de egos grandes y autoestimas chicas, pero nunca vi tanto vacío y tanto narcisismo como la hay en la política, y creo que por eso también es importante oxigenar la política, renovarla, meter gente nueva. Porque parte del sistema viejo tiene que ver con que no logra mirar otra cosa que no sea su propio ombligo.
Roberto, me encanta, la verdad, todo lo que
también
nos estás diciendo nosotros.
A mí también. Yo le voy a preguntar también cómo hacemos para afiliar.
Sí.
Sí. Bueno, preguntale.
Una duda que me quedó nada más dentro de lo que vos me decías, ya que estamos en Radio Cultura, vos hablaste de la batalla cultural. Decime, ¿a qué te referís sobre eso?
Y entender que es imposible que un país pueda ser próspero si no nos esforzamos.
Claro.
Hay una idea que no sé bien de dónde sale, que no es necesario, que el mérito nos afecte y nos hace mal. El mérito está bien, ¿sabes por qué? Porque tiene que haber alguna luz que nos movilice, ¿no? Un punto, un objetivo, un propósito. Nosotros tenemos que recuperar el sueño, nosotros tenemos que recuperar los propósitos.
Claro, recuperar la cultura del esfuerzo.
Y sabes que todos tienen algún talento, solamente necesitan oportunidades para desarrollarse.
Totalmente, y también hay otro tema que tiene que ver con la frustración y la crisis de expectativas que a veces nos propone la vida como desafío.
Claro.
Nosotros tenemos que entender que tenemos que disfrutar las pequeñas victorias también. No todos podemos salir campeón del mundo, no todos podemos ser Messi. Messi hay uno solo. Ahora, no hace falta ser Messi para ser feliz. A veces siendo bueno y dedicado y ordenado y siendo una persona digna y siendo íntegro, podés ser muy feliz y dedicándote a tu familia, Y muchas veces, cuando vos venís de muy abajo, porque la realidad es que la Argentina es un país que tiene la mitad de su población debajo de la pobreza, también hay que entender que los crecimientos no tienen que ser de 0 a 100 de un día para el otro. Una familia pobre puede tener su primer hijo universitario y ese hijo universitario tener un trabajo formal. Y ese trabajo formal permitirle que sus hijos se eduquen en un ambiente que los ayude a globalizarse mucho más y que ellos de repente sí puedan ser, quizás no ellos, pero sus nietos terminen siendo todo lo que ellos soñaron ser. O sea, y el avance social tiene que ser también un objetivo. Uno no va a ser rico ni va a resolver todos sus problemas cuando viene muy de abajo un día para el otro.
Claro. Es un proceso, es un camino de construcción. Roberto, la verdad que estaríamos un montón más charlando con vos porque es un placer escucharte, pero no te queremos quitar más tiempo un sábado a la tarde. Claro. Escúchame, ¿cómo hay que hacer quienes les interesa todo esto que nos estás contando? ¿Cómo hacen para contactarse con el partido de ustedes? Republicanos Unidos.
Que me escriban directamente a mis redes. Yo soy bastante activo y además me ocupo yo de mis propias redes. Que me escriban y yo, entendiendo que buscan, trataré de orientarlos de la mejor manera.
Mira qué bueno, ¿eh? Agradecemos bueno, sí. La cercanía.
Sí, sí. Y claro, porque es muy interesante todo esto que nos comentabas, ¿no? Que nos decía acá Roberto García Moritán, que tenemos que madurar de una vez por todas para que prevalezca la inteligencia y la acción, con trabajo, esfuerzo, que justamente él viene a representar a los valientes, a los que tienen ganas, que hay que aprender, ¿no? Justamente, y esto es muy importante que nos dice, ¿no? La importancia del detalle, de la consideración, y que no hace falta ser Messi para ser feliz. Muchísimas gracias, Roberto García Moritán, y te deseamos lo mejor y muchos éxitos.
Lo mejor, ¿eh?
Gracias por ese cierre, porque fue perfecto. Un beso grande para todos.
Un beso grande. Ya volvemos.
Más fuerte, si tu amor. can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales como Vocación Positiva, en Instagram, en Facebook y también, claro, a la radio, por supuesto, como siempre, ¿no? La aplicación, la página web, y nos pueden llamar también acá a la radio. Y antes de continuar entonces, quiero escucharte, Cris. Acá este locutor de lujo hoy en Vocación Positiva.
Gracias, Diana.
Y porque estamos viviendo, me gustó mucho como rescataste de Roberto García Moritán el amor, ¿no? Que para él es tan importante. Y bueno, ¿qué pasa hoy en día, no? ¿Cómo estamos viviendo el amor?
Bueno, justamente como te decía, por él es como que tengo ese ¿cómo es? Sentimiento, la verdad, de que existe todavía ese amor verdadero e ideal que la mayoría ya perdió con esto de las redes sociales y el romanticismo, ¿no? Porque se ve desde otro modo. ¿Cómo era antes? Bueno, algo del tema que te quería traer justamente hoy, sí, era el amor en los tiempos de Tinder.
¡Qué interesante! Escúchame, ¿vos cuántos años tenés? Pues sos re joven.
Yo tengo 29.
¡Buenísimo! ¿Cómo es el amor?
Joven, pero no tanto.
Muy joven. ¿Cómo es el amor en los tiempos de Tinder? ¿Cómo es?
Bueno, vos fíjate que, primero, ¿cómo era el amor? Vos te acordarás al principio que el amor era más romántico, ¿no? Al principio de los tiempos igual te elegían, ¿no? Tus padres te decían, uy, esta es la persona con quien vos tenés que estar. Dios porque mío. Te beneficia económicamente.
Arreglaban los casamientos,
claro,
¿viste?
Y hasta no hace mucho seguían todavía con esa misma tradición. Claro. Imagino que tus abuelos habrán tenido como alguna...
No, ellos se conocieron y se enamoraron, se eligieron.
Ah,
¿no?
Listo. Entonces ellos fueron como los más modernos de la época. Genial, genial. Bueno, eso es hermoso. Después justamente vos podés ahora mismo conocer personas por redes sociales. Pero ¿eso qué trae? ¿Beneficios o consecuencias? Eso es algo que uno se plantea, ¿no? Porque dice, ¿conozco el amor verdadero o me genera más opciones? Opciones para elegir. ¿Pero uno sabe qué elegir? Yo te pregunto a vos, ¿estás en el Tinder?
Claro, no.
¿No estás en Tinder?
Y no, porque no necesito en este momento.
Bueno, mejor. Pero imagínate, si necesitases, estás sola, decís, quiero conocer a alguien, ¿qué haces vos?
Y bueno, me parece que la tecnología hoy en día como que facilita, ¿no? Cris, hay como, bueno, esto, la gente apela bastante, ¿no? A estas modalidades para conocerse. Antes claro, había pero, que salir, ir a bailar, ir a tomar algo, te presentaban a alguien, ¿no?
Pero eso generaba vínculos, porque vos tenías que hacer ciertos procesos para conocer a esa otra persona. Y capaz con las redes sociales elimina ese procedimiento, y ese procedimiento es lo que hace que vos quieras vincularte con esa persona. Entonces se elimina justamente el amor y los sentimientos por esta inmediatez, y termina siendo algo efímero, algo como dice Bauman, que es el amor líquido.
Bueno, Sigmund Bauman justamente trata, ¿no?, de este tema, como que se te va como si fuera un líquido, y uno aprieta un botón y ya desapareció, ¿no? Y algo que no lo podemos realmente terminar de conocer concretamente, ¿no?
Claro, porque justamente, como dice, es líquido y no es sólido, no tiene bases fuertes. Es como el amor confluyente, que es el que más ahora está en la actualidad.
¿Qué sería?
El amor confluyente es justamente que no tiene bases, que es más libre, que vos, por ejemplo, no tenés ataduras con esa persona, y también no necesariamente es monógamo ni heterosexual. Así que es como un amor más libre en el cual vos podés experimentar y hacer más de lo que vos tenés ganas de hacer.
¿Y se lleva más a la práctica esto?
Más, ¿sí?, individualista, porque no es que haces un contrato con el otro. Porque vos fíjate que en una relación de noviazgo vos te pones con el otro y decís, mira, a mí me interesan estas cosas, la otra persona te dice, a mí también me interesan estas cosas, y juntos llegan a un punto en común para poder justamente tener una relación. Con este amor confluyente es como más todo libre e independiente, ¿no? Más con la exaltación del yo, ¿no?, de lo que debe ser y de lo que uno quiere, ¿no?, en vez de lo que ambos quieren.
Claro, porque hay posiciones, justamente lo que decía recién el entrevistado, como muy narcisistas, ¿no?
Claro.
Y también está bueno poder compartir.
Claro, aparte es la entrega de quién sos vos hacia la otra persona, que es lo que vimos también con Moritán, que se ve muy bien y es claro él su ejemplo en cómo él se entrega con su señora.
Esa parte romántica, ¿a vos te encantó?
A mí me encanta, ¿no? A mí me compró muchísimo. Si no lo vieron, los invito a que lo miren, el casamiento de Moritán a través de las redes sociales.
Escúchame,
que fue hermoso.
¿Y vos tenés ahora en este momento, estás enamorado?
Ah, ojalá. Bueno. Ahora estoy desenamorado en realidad. Sí, vengo de una ruptura, así que estamos así. Buscándolo.
¿Alguna herida de amor, algo? Y bueno, sí, un poco quizás.
Lo bueno, lo importante es que no es que me quedó algo inconcluso. Uno siempre tiene que hablar todo. En las relaciones tenés que blanquear todo, eso es lo importante. No quedarse con nada y decir todo lo que uno siente, ¿no? Porque claro, si no, después terminan habiendo malinterpretaciones. Y bueno, también la tecnología es lo que nos genera todo este tipo de cosas, porque hay tantas opciones, tienen tantas opciones, tantas formas de ser infiel, entre comillas, que la otra persona piensa que lo podría hacer. Y capaz esa potencia está ahí latente en el inconsciente de cada uno. Porque dice, uy, no, pará, pero me puede ser infiel. Es lindo, me va a ser infiel, ¿no? Tiene, bueno, lindas fotos en las redes sociales, le van a escribir.
Por las redes, ¿no?
Claro.
Tanto,
fíjate cómo la tecnología influye también en nuestras relaciones.
En todo. Hoy en día influye en todo.
Claro, y cómo te percibe también la otra persona.
Es así. Escúchame, te cuento y les cuento a todos que hoy, sábado 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Sabías?
Mira qué lindo. ¿Andás? Bueno, por lo menos ya con una novia nueva, vamos y... No. Y le decimos hoy es el día de la bicicleta.
Chicos, Cris quiere una novia,
sí,
así que
por favor.
Ahora vamos a subir la foto de Cris al Instagram
con bicicleta, programa. A ver quién se sube.
Dale, al Instagram de Vocación Positiva y van a empezar a aparecer un montón de chicas. ¿Cómo es tu? ¿Vos tenés Instagram? ¿Lo querés compartir o no?
Bueno, mi Instagram es @cmagnifico. C de Cristian y magnífico.
Qué lindo. Bueno, y ahora dentro de un ratito vamos a continuar con estos temas, con el amor y también con la bicicleta.
Somebody my life. I work till I ache in my bones. At the end, I take home my heart and pay all on my own.
I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord,
somebody, oh somebody.
Somebody to love, ¿viste? Justo.
Hermoso.
Hermosísimo. Estamos disfrutando a full esta tarde. ¿Y sabes qué? Quiero felicitar a Agustín Romero. Y le quiero agradecer porque es... ¿Vos viste lo que es este operador de lujo?
Sí, ¿crees? Nos hace milagros.
Milagros. Genio total. Bueno, y les cuento que ahora estoy en comunicación con Daniel Peralta. Es ex jefe del Centro o Departamento de Adicciones y de Conductas Adictivas de Puerto Iguazú. ¿Es así? Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarle.
Igualmente. Se te escucha muy bien. ¿Estás allá en Iguazú?
Sí, sí, sí. Estamos acá en Iguazú en este momento.
Qué lindo. ¿Y cómo está la tarde de sábado por allá?
Hermoso, hermoso, hermoso día, hermoso clima. No vi la temperatura, pero está haciendo calorcito. La verdad que está muy, muy lindo, muy agradable la tarde acá de sábado.
Qué hermoso. Nos estamos imaginando Iguazú en este momento.
Ya te queremos acompañar.
Sí.
Ay, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar en comunicación con nosotros, porque, bueno, vamos a tratar este tema que tanto, bueno, se estuvo comentando este último tiempo, ¿no? Y que vos sos un referente para poder consultarte justamente. ¿Qué es esta droga zombie o pedra? Que pedra en portugués, ¿no? Porque en español, en castellano es piedra. ¿Qué sería esta nueva droga de los zombies?
Sí, primero recalcar que para lo que es nuestra zona, Iguazú o la provincia de Misiones, la parte norte de la provincia de Misiones, no es una droga nueva, ¿no? Nosotros cuando yo particularmente cuando inicié a cargo del centro de adicciones en el 2015, ya teníamos pacientes que consumían esta sustancia hace 15, 20 años. No, tal vez no había tantos consumidores como se ve ahora, ¿sí? Pero sí había ya consumo de esta sustancia ya, claro, ponele 15, 20 años atrás. Lamentablemente es una sustancia muy, muy dañina, muy destructiva, muy que genera una dependencia química muy rápida. Te diría espontánea, pero no es así, pero sí genera muy rápida. Nosotros cuando estábamos en el centro de adicciones y atendíamos los pacientes, en reiterada oportunidad de ocasión hemos escuchado de varios pacientes la frase: la probé una vez y no lo pude dejar.
Es increíble.
La verdad que es una sustancia que como te digo, ¿no?, genera mucha dependencia. Es una sustancia derivada de la cocaína. No sabría decirte bien los componentes que tiene, porque hasta el día de hoy no se le ha hecho un estudio a la sustancia para saber realmente qué es lo que contiene. Yo justamente he estado hablando con gente del Ministerio de la Provincia de Adicciones estos días atrás y me decían que ellos estaban en tratativa a través del juzgado federal, porque obviamente tiene que haber un permiso, ¿verdad?,
sí,
del juzgado federal para poder realizar un estudio a esta sustancia y ver realmente los componentes que tiene. Pero hasta el día de hoy no sabría decirte. Sabemos que es un derivado de la cocaína, que es el residuo, que es lo último que queda mezclado con otras sustancias, ¿verdad? Y al ser un residuo químico de la sustancia, pero con poca presencia de cocaína, hace que el efecto sea muy, muy corto.
Claro.
Te estoy hablando de un efecto, dependiendo del organismo de la persona, de 5 a 6 minutos, 7 minutos como mucho. Entonces eso hace que los chicos acá en Iguazú y en la zona donde se consume esta sustancia estén todo el tiempo consumiendo.
Es terrible.
Además, claro, de eso, lamentablemente es la droga más barata que hay.
Encima
comparación con otra sustancia, ¿no? Con la cocaína, con la marihuana, o con otro tipo de sustancia ilegal que pueda llegar dando vuelta, es la más barata que hay. No, yo, para que te dé una idea, en ese tiempo cuando arranqué en el 2015, para que tengas una referencia,
sí,
por ejemplo, la marihuana estaba a 100 pesos, la cocaína estaba 400, 500, y la pedra o el crack estaba a 10 pesos.
Muchísima diferencia.
Es muchísima la diferencia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ha crecido el consumo de esa sustancia debido a la accesibilidad y al bajo costo, ¿no?, que tiene. Y nosotros hemos tenido en nuestro centro de adicciones personas, pacientes que directamente arrancaban ya con este tipo de sustancias sin probar otra.
Diego, para desmitificar un poco todo lo que tiene, ¿cuáles son los efectos que causa esta droga?
Mira, los efectos principales por ahí que se ven, primero es una droga que quita el cansancio, ¿sí? La fatiga, los pacientes están mucho tiempo sin comer, sin alimentarse, quita pérdida del apetito. Lo que tiene esta droga es como que genera una rápida transformación en la imagen de la persona, ¿no? Ya estamos hablando de aquella persona que realmente ya tiene una dependencia química, ¿no?
¿Parecen zombies realmente, Daniel, vos que los viste? ¿Parecen zombies?
Sí, lamentablemente son pacientes, como te digo, porque ya después del tiempo de consumo genera un trastorno psicológico y psíquico bastante importante. Estamos hablando también después de pacientes duales, ¿no?, que tienen una patología en materia de salud mental, y después el tema de adicciones, genera un abandono por parte de la persona. Y lo llamativo también es que estamos hablando de pacientes que rompe con toda estructura social, si se quiere, ¿no? O sea, Antes podríamos decir que era por ahí para lo de bajo recurso económico.
Pero hoy llega hasta paciente... ese punto en el cual se convierte en como en un zombie de película.
Y casi despersonalización, parece.
No. Son chicos que están en situación de calle, son chicos que están perdidos, son chicos que por ahí están todo el tiempo sí consumiendo, ¿no? No por así decirlo, como hemos visto en otros lugares o en otros países, que existe esa sustancia que es el tipo zombie, ¿verdad? Que hemos visto imágenes, no sé, de chicos que se golpean contra un colectivo, que se autoflagelan, demás. O sea, no se ve, sí, los chicos en las calles con situación de abandono, ¿sí? O sea, en situación, claro, de dejadez, de o sea, ya están en una situación, prácticamente andan con poca ropa, descalzos,
deambulando, sucios, deben estar deambulando.
Deambulando por los diferentes barrios. Son pacientes, recalcar que son de Iguazú, ¿sí? O sea, claro, tienen su familia acá. Nosotros, cuando estábamos en Centro de Adicciones, una de las cosas que siempre hacíamos es tratar de trabajar muchísimo con la familia. Claro. Pero son pacientes, obviamente, que no quedan en sus hogares, no quedan, van un tiempito tal vez, un día, dos días, y después salen de vuelta, y bueno, están en esta situación así de consumo, por lo que te decía antes, al tener tan poca presencia de sustancia de cocaína, hace que ellos consuman todo el tiempo. Teníamos pacientes en su momento que consumían 30, 40 dosis por día. Ay, no. Entonces estaban todo el tiempo deambulando por la ciudad, buscando, como te digo, como es tan barata, cualquier cosa para canjear, claro, para vender o para robar, para sustraer, ¿verdad? E intercambiar. Pacientes que, ejemplo, empeñaban los DNI, claro, lo dejaban como garantía para dejemos, no te dejo creer, el DNI, después vengo a pagarte la sustancia, y así tenían ejemplar A, B, C, D, H, no todo el abecedario, porque lamentablemente dejaban su DNI ahí, después iban a hacer otro y usaban como canje, por así decirlo, el documento. Terrible. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? Esa es la situación.
Daniel, ¿y llegó acá a Buenos Aires? ¿Se sabe si ya está en Buenos Aires?
No sabría. Nosotros, por ejemplo, cuando yo arranqué en el 2015, la sustancia se focalizaba mucho en la zona norte de la provincia de Misiones, ¿no? O sea, Iguazú, Libertad, Andresito, Wanda, Esperanza son los municipios acá de la zona norte de la provincia. Hoy sí, sabemos que está presente en muchos municipios de la provincia, o sea, como que se va ramificando el consumo. En ese momento, el centro Manantial, que está en Posadas, los pacientes que tenían por consumo de pedra venían directamente de esta zona de Iguazú, ¿no? No tenían prácticamente de Posada o
porque está cerca de la frontera cercanos con Brasil. Claro.
Claro, sí. No te olvides que igual que en nuestra provincia, el 70% de nuestra frontera limita con otros países, ¿no? Claro. O sea, estamos pegados a Argentina por corriente, después limitamos con otras dos naciones. Entonces, lamentablemente, esta es la realidad. Nosotros nos enfocamos muchísimo en la parte preventiva. En lo particular, soy pastor evangélico, trabajo en esto hace mucho tiempo. Si lo sigo haciendo hoy por hoy, no de la parte gubernamental, sí a través de una asociación civil, ¿verdad? Que venimos trabajando y continuamos trabajando con los chicos.
Qué trabajo que tenés, Daniel. Es terrible el trabajo que tenés, y la verdad que te admiramos. Ojalá que estos programas preventivos y asistenciales, bueno, y que muchos también se sumen para ayudarlos con estos programas, porque hay tanto por hacer, ¿no? Justamente porque son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Es terrible. Seguramente nos imaginamos lo que debes estar ahí viendo, ¿no?
Igual para darnos una solución, si vos te encontrás con una persona que está consumiendo este tipo de droga, ¿qué es lo que vos recomendás que nosotros debemos hacer para ayudarlo?
Primero, solicitar la ayuda a un lugar, a un lugar adecuado, ¿verdad? No nos olvidemos que nuestro país rige la ley de salud mental, que establece muchos parámetros a la hora de brindar asistencia a una persona, y que una de ellas es la voluntariedad de la persona, ¿sí? Para acceder a un tratamiento. Nosotros acá en la provincia, bueno, hay varios lugares donde la gente se puede acercar. Sé que Buenos Aires también, Cedronar y con los diferentes municipios está, sí, trabajando en esta situación. Lo importante siempre es solicitar ayuda profesional, acompañamiento, ¿verdad? Cuando la persona está atravesando esta situación, o sospechamos como padres que está nuestro hijo con otra hija, tal vez iniciando algún tipo de consumo, lo que fuera, siempre acercarnos a solicitar ayuda o orientación. Yo como papá siempre doy el mismo discurso, yo no puedo ser necio y decir a mi hijo no le va a tocar. Yo tengo que abrir el paraguas, yo tengo que hablar, yo tengo que enseñar, yo tengo que concientizar, más teniendo en cuenta que la sustancia está presente en todo lugar y con fácil acceso. Entonces, con mucha más razón, tenemos que generar este tipo de conciencia en la familia, ¿verdad? Y después, bueno, las personas que lamentablemente están atravesando esta situación, como te dije antes, acercarse a un lugar especializado, pedir ayuda profesional, acompañamiento, y siempre, obviamente, de la mano de la familia, se puede. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, buenos resultados con pacientes que hoy están bien, que han atravesado diferentes tipos de tratamiento, internación varias veces, reiteradas, ambulatorio, trabajo con la familia, trabajo en la reinserción educativa, laboral, que hoy, gracias a Dios, están bien. Pero así tenemos un gran margen que no han podido tampoco hasta el día de hoy superar, ¿no? Esta adversidad.
Entonces, claro, el apoyo familiar es lo que vos me decís que es lo más importante.
Es una red de apoyo. Ellos fueron tejiendo, van tejiendo y armando una red de apoyo, y te queremos felicitar por este trabajo. La verdad es maravilloso, y contá con nuestro espacio para lo que necesiten, Daniel. Daniel Peralta, les cuento a todos que justamente él es ex jefe del centro de adicciones, de conductas adictivas de Puerto Iguazú, y también es pastor evangélico, lo cual es muy importante seguramente para este trabajo, todo esto que vos estás acá compartiendo. Y te mandamos un gran saludo y un abrazo acá desde Vocación Positiva, Daniel. Buen fin de allá en Iguazú.
Buen fin de, muchas gracias, y lo esperamos en Iguazú cuando quieran.
¡Vamos!
Por favor,
vamos,
sí. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias, Daniel. Buen fin.
Gracias. Un abrazo grande. Gracias.
Igualmente, ya volvemos.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Qué placer el programa de hoy.
Hermoso.
Hermoso.
Muchísimas gracias,
Diana. Al contrario, no, que estés acá hoy en el estudio de Radio Cultura en Vocación Positiva. Un lujo, Cristian, magnífico. Realmente magnífico estuviste. Bueno, y qué interesante la nota con Roberto García Moritán.
Hoy aprendimos un montón de cosas.
Un montón. También Daniel Peralta recién, que bueno, esto tiene que ver con la prevención, fundamental. Y el amor.
Un montón de cosas. Vimos encima la parte política, sí, de la libertad, y bueno, que nos liberen un poco de impuestos.
Dale.
Después un poco de amor. que venga un poco el romanticismo.
Y prevención.
Y después prevención.
Salud. Sí, fundamental. Les queremos agradecer muchísimo entonces a Roberto García Moritán, también a Daniel Peralta, a Cristian Magnífico, a Agustín Romero. Sin él, sin todo el trabajo que hace acá como operador técnico, musicalizador, un genio de Radio Cultura, y por supuesto a todos ustedes que están ahí escuchándonos todos los sábados, ya sexta temporada de Vocación Positiva. Recuerden que también pueden ubicarnos en las redes sociales y escuchar el programa en la web de Radio Cultura. Y a todos ustedes a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.